Radio Cine, servicios informativos.
Noticias en Radio Cine. Hola.
Antonio Peláez.
¿Alguien
no
ahí?
Sé, Antonio Peláez, no sé por qué a mí me da que hoy te voy a escuchar mejor que nunca.
Oh, tú ves que me escuchas con buenas orejas,
sí,
no buenos ojos, claro.
Con buenas vibraciones también.
Bien, no vibremos demasiado en cualquier caso. Estamos aquí con estos nuevos equipos de Radio Cine. Estamos con las noticias y las noticias siempre empiezan en un país multicolor donde naciste tú bajo el sol. ¿Cómo se llama ese país?
España.
Y en España hay una ley del cine. Iba a decir que guay, pero es que a mí no me gustan las leyes. Anarquía, anarquía y cada noche... Bueno, ya sabes.
No sé, sobre todo si las leyes retrasan cosas, ¿no? Es una ley impuesta por retrasados.
¿Es la ley del embarazo?
No. Ah. Resulta que el gobierno retrasa sine die la ley del cine en busca de mayor consenso.
¿De algún consenso? Sí, algunas están a favor, sí.
Pero algunas estaban muy desconsenso.
Ah, bien, bien,
bueno,
bien.
Lo que te quiero decir es que la ley de cine se ha quedado sin calendario al retrasarse su proceso de tramitación a la búsqueda de un mayor consenso entre los sectores, por lo que el gobierno seguirá trabajando y manteniendo reuniones con todos los profesionales implicados hasta lograr la mejor ley posible. Así lo declaró la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en su comparecencia al término de la reunión del Consejo de Ministros, tras explicar que el Ejecutivo había estudiado un informe remitido por la ministra de Cultura, Carmen Calvo. Sin embargo, hasta el momento todo apuntaba a que el Consejo de Ministros aprobaría hoy el anteproyecto de la...
Hoy, o sea, ayer.
Ayer, exactamente.
Viernes 23 de marzo, España.
Exactamente. Tú sabes que yo digo un hoy genérico del presente.
Sí, sí.
Pues...
Tú es que vives en la eternidad.
Yo vivo en un... sin vivir en mí.
Mi vida eres tú y solamente tú y todo.
Para luego seguir los trámites estipulados hasta volver a la reunión del Ejecutivo para salir como proyecto de ley a finales de abril y comenzar ya en mayo su tramitación parlamentaria. Estas fechas, al estar condicionadas por la aprobación del anteproyecto en el Consejo de Ministros de... No. Uy, ¿qué es esto? No, que me estoy liando.
Ah.
Esta ley, al estar condicionadas por la aprobación del anteproyecto en el Consejo de Ministros de hoy, al no producirse esto, no hay calendario.
No.
Para esta ley que hasta ahora no contaba con el consenso de todos los sectores.
Claro, o sea, primero se aprueba en el Consejo de Ministros, luego va al Congreso de los Diputados, ahí se pelean, como siempre, y
sí,
luego
sí,
dicen, y luego le hacen ley.
Sí.
Pero como en el Consejo de Ministros han dicho... Pues mira, como no gusta, pues como que no la aprobamos, pues entonces ya ni se va a salir ley. Vamos, esto no es que ni sea ni un aborto, es que ni se han acostado juntos.
No,
o sea, tenían un plan, ¿no? Decían, ah, a ver si nos acostamos y tal, y tenemos niños, que es lo que saldrá, vale, bien. Pero ya luego dicen, bueno, mira, ni nos acostamos ni nos casamos.
Fíjate,
¿para qué?
Fíjate lo que se han perdido, ¿eh? Tantas leyes y tanto retraso para esto.
Ya ves, pero bueno, mientras tanto, sí que podremos ver cine y podremos ver cine hasta por internet y todo, fíjate tú. Yo creo que ya no estábamos tiempo esperándolo y ya lo comentamos en la tertulia sobre la piratería, que viene una plataforma digital, digamos, de hecho es a través de GEDA Digital, una nueva ventana que pone a disposición de los usuarios un amplio catálogo de cine español y próximamente europeo e hispanohablante a través de internet. No, no es el Emule ni el Idonki, que ya nos conocemos, chavales. Y sino que es filmotech.com, o sea, Filmotech, que sería Filmotech, ¿no? Dicho así en castellano.
¿Tecnología, no?
Sí, sí, sí. Tú mira... O sea, mírame a mí, pero mira al micro también.
Sí, 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 sí.
Ámalo al micro.
Te amo.
Micro. El caso es que GEDA, que es la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales, tuvimos con nosotros a Octavio de la Pena el otro día en la... ya te digo, la tertulia está de la tertulia nuestra, de la piratería. Pues se va a presentar el 27 de marzo, el martes 27 de marzo, ahí por la mañana ya por fin, filmotech.com, que estará disponible y abierta al público pues a partir del 27 de marzo, con un catálogo de atención, largometrajes, cortos, animación y documentales. Según nos explicó además en su momento el propio Octavio, el precio va a ser, pero de lo más interesante. Y lo más interesante es que creo que dijo algo así como 2 euros o no 2 euros, yo no sé. No sé.
¿2 euros?
Sí, 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 por película. Hombre, no son películas actuales, pero que... Que aquí la base en internet va a ser el precio. O sea, vean lo que vean, porque cuando empiecen a poner ahí 10 euros o cosas estas, pues te compras el DVD o te lo buscas, voy a por ahí, por otro sitio de la vida. Enrique Cerezo, presidente de GEDA, Santiago Fisas, consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Fernando Lara, director general del ICA, del Ministerio de Cultura, Pedro Pérez, presidente de FAPAE, Christopher Forax, que este es el que tiene el nombre que mola más de todos, pues el portavoz de la comisaría, no de la comisaría, claro, de la Comisaría Europea, para, o de la comisaria, o sea, no sé, pues Christopher Forax es el portavoz de lo que quiera, para la Sociedad de la Información y los Medios, Vivian Reding, así es el portavoz de la comisaria. Yo es que quería que se habían olvidado el acento. Pues estarán ahí en el acto y va a presentar Kira Miró, que parece que en este acto no se desnuda.
Pues sería a lo mejor lo más interesante, ¿no? De sí. La presentación de la chica.
Sí, porque lo que mejor hacen las películas, las cosas como son. Pues si queremos ver la película completa, esta noticia casi es de internacional, pero es más bien europea, y aprovechamos además para mandar un saludo a Enrique González Macho, de los Cines Renoir, que mira, ahora nos va a corresponder y nos va a mandar un saludo él.
Hola, para Radio Cine, un cordial saludo desde los Cines Renoir, de Enrique González Macho.
Y, por cierto, que algún día te tendremos que dar el premio Fotograma y Medio, que ya llevamos como más de medio año intentándolo. Todo un recuerdo para los amigos de los Cines Renoir, ¿eh? Que estamos por aquí.
Ay, y ya es hora, macho.
Sí. Ay, bueno, pues resulta que va a haber un evento que comenzará el próximo mes de abril, Picture Europe, lo mejor del cine europeo, en colaboración con los Cines Princesa en Madrid, el Cine Star en Berlín y el Curzon Cinema Soho en Londres. La European Film Promotion, o sea, EFP, va a presentar una selección importante de las películas más taquilleras de diversos países europeos. Esto se va a producir en los Cines Princesa de Madrid del 13 al 18 de abril, en Berlín del 26 de abril al 2 de mayo, en el, ya decimos los cines que hemos dicho, y en el del 8 al 4 de junio en el Curzon Cinema Soho. En Madrid, en España, como está eso, pues todo esto estaba promocionado por los Cines Renoir, los Cines Princesa y demás, pues inaugurará el próximo viernes 23 de abril en los Cines Roxy B. Toma ya. Con la película alemana A Friend of Mine, en Front von Mir de Sebastian Schipper, protagonizada por Daniel Brühl y Jürgen Vogel. Ahora ya los siguientes días, eso sí, van a estar en los Cines Princesa, con la presentación de la película Nine de Jonas Elmer, de gran éxito en Dinamarca, y la comedia italiana The Night Before Finals, Notte Prima degli Esami, de Fausto Bricci. En Berlín, ¿qué es lo que van a poner? Pues van a poner... ¡Oh, yo quiero verla! La nueva película de Patrice Lacon, Llegaron los amigos, Les Vengeance à mi pour la vie, toma ya. Y hasta el 2 de mayo se proyectarán cada noche dos películas, y que estarán, habrá películas aquí españolas como Salvador Puig Antic de Manuel Huerga. Y en Londres, pues te van a poner a La Triste, con lo cual nos sentimos por lo de Londres. Pero vamos, tenéis toda la información en www.picture-europe.eu. Picture, hijos míos, ya sabéis que es picture, ¿eh? O sea, cada vez aprendimos un poquito más de inglés, que si no el presidente se va a enfadar, que va a decir que aquí es que en España no aprendemos. Y el presidente cualquiera se enfadaría. Y ya decimos que el viernes 13, cuidado todos, que os vais al Cine Princesa, que os equivocáis, empiezan los Roxy B. Pero el viernes, el sábado 14, tenemos The Collector, que es polaca, Nine, que es Dinamarca, de Dinamarca 7:30-10, todos los días 7:30-10, básicamente. Luego tenemos una película búlgara, Rebellion of L, The Night Before Finals, que la película está italiana. El lunes 16 tenemos Love Sick, Beauty and the Bastard, fíjate, en vez de La Bella y la Bestia, Beauty and the Bastard, anda que. Y bueno, en cualquier caso terminamos el miércoles 18 con la que quiero ir yo, la dirigida por Patrice Lacon, Llegaron mis amigos, Sos, Llegaron mis amigos se llama. Que es que en francés es Le Bonsoir toi, à mi pour la vie.
Oh, o sea que es una tercera parte de...
De los bronces.
¿Los bronces?
Los bronces. Ah, tres amigos para la vida. Es que uno en una calle, a lo mejor. Calle Los Bronces.
Ah, vale, vale.
Una calle del rastro de bronceros.
Ah, vale. Ah, muy bien.
Eso es el miércoles 18 a las 7:30. O sea que por ahí a lo mejor... Uy, el miércoles un día que viene mal, pero intentaré ir para allá, ¿eh? Enrique, me lo reservas, ¿eh?
Hola, para Radio Cine, un cordial saludo desde los Cines Renoir de Enrique González Macho.
Bueno, pues nosotros nos vamos a dar un paseo por...
Iberoamérica.
Yo te tengo que comentar que la hispano-mexicana El laberinto del fauno de Guillermo del Toro fue la obvia triunfadora de los premios Sirenita.
Es ¿Y por decir, qué obvia?
Abriel, oye, Abriel, Ariel.
Ariel, ¿y por qué Sirenita?
Sirenita, Ariel, tú la piensas de Sirenita.
Ya, pero es que a mí Ariel son los premios que lava más blanco.
Anda, por favor.
Yo que soy más clásico.
Pero esto es muy... Pero...
Tú eres más...
Yo soy más cinematográfico.
Payo, payo.
Yo soy más Disney. Bueno, pues resulta que...
A mí me gusta lo de payo, payo, porque parece un poco gitano aquí. Bueno, ¡ay, la señorita gitana!
Nino, nino, calla, payo. Ay. Bueno, pues resulta que los premios Ariel, con los cuales la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas
reconoció
a la producción de México en el año 2006, aunque España tuvo un papel preponderante en su calidad de coproductor de la cinta y con los galardones para Maribel Verdú y La vida secreta de las palabras.
¡Anda! Y no hay más cosas, porque es que ya esta noticia te la di más completa, tío.
No, pero ¿dónde
que
está?
Sí, que sí, que está aquí entera.
Ah, claro.
Ahí,
sí,
colchonera, sí, para que nos cuentes los premios. ¿Cuántos premios se llevó el Laberinto del Fauno?
Un total de 9 premios se llevó el martes pasado el Laberinto del Fauno.
El martes 20.
Martes 20, ¿no? Exactamente, el martes pasado. En la 40...
El martes 20 a casa, ¿eh?
Bueno, la 49 entrega de los premios Ariel celebrados en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. La fiesta del cine mexicano tuvo como gran estrella de la noche a Del Toro, Benicio, quien aprovechó
Guillermo, ¿no? Oh. ¿Benicio?
¡Ah, es verdad, Guillermo!
Guillermo, Benicio, ¿no?
Benicio es el actor.
Benicio está americanizado, ya se ha ido ahí.
Hombre, ya no es ni mexicano ni nada. ¿Quién aprovechó la oportunidad para resarcirse de errores pasados tomando más tiempo en el micrófono a la hora de los agradecimientos? Dijo, la primera vez que subí pesaba 65 kilos menos, solo dije gracias y no dije nada. Este premio se lo dedicó a mi esposa Lorenza, que aguantó toda la película. El director...
Ah, o sea que a lo mejor antes no le dio las gracias a la mujer y ahora tiene que dormir en el tresillo.
Pues sí.
Como decían en la canción.
O en el sofá nido. Este premio se lo dedicó... Sí. No, el director también bromeó sobre la sexualidad del Ariel.
Oh, sí.
El Ariel, porque claro que las sirenitas son un poco asexuadas.
Sí.
Con esto de que cuerpo de mujer y cola...
¿no? Ya, pues, claro.
Esto, la mezcla un poco extraña. Y de ese Oscar que se le escapó de las manos, si bien su cinta tuvo una cosecha de 3 estatuillas. El Oscar se toca el pito con una espada, dice Guillermo del Toro. No hay forma de saber si tiene huevos y en este sí que se le ve que tenga... Toma ya Guillermo del Toro. Por eso yo lo he confundido con Benicio del Toro, porque Benicio siempre es así de bestia.
Claro, pues sí, pero este el toro que le gustaba a Vigas Luna por los huevos.
Además, de verdad, el toro bravo.
Sí, sí.
El Laberinto del Fauno venció en los apartados de mejor película, dirección de arte, fotografía, efectos especiales, maquillaje, vestuario, música y actriz. También debería haber triunfado en los premios como bestiario, por lo de las bestias. Bueno, este último representó premio por el film para Verdú, quien envuelta en lágrimas de felicidad agradeció su galardón y a la persona que le dio su primera oportunidad en tierras mexicanas con Y tu mamá, también Alfonso Cuarón. Como mejor actriz también fue señalada la local Elizabeth Cervantes por Más que a nada en el mundo. Damián Alcázar recogió su séptimo Ariel por su actuación en Crónicas, mientras Isela Vega se llevó el de mejor coactuación femenina por Fuera del cielo. Por su parte, el violín de Francisco Vargas logró los premios de mejor ópera prima, coactuación masculina y guión, adelantando el director que la película finalmente llegará a las salas en abril, luego de ganar 27 premios internacionales.
¿El violín? Sí, está desde luego, además está prevista aquí próximamente la distribución en España, y la verdad que es una película que yo tengo ganas de ver, ¿eh? Porque también pasó por San Sebastián con bastante éxito.
Dio buena nota, ¿no? El violín.
Sí,
el caso que es la categoría de mejor película iberoamericana, venció la española, que te calles. La vida secreta de las palabras de Isabel Coixet.
Ah, Isabel Freixenet, como...
Exactamente.
Bien, pues, mientras tanto, en la República Dominicana, la película de mayor éxito se llama Sanky Panky. Sanky Panky, que toma su nombre de los trabajadores sexuales masculinos que se solicitan en las playas de República Dominicana. Pues se ha convertido en el mayor éxito comercial de la historia del cine dominicano al superar el 500,000 de espectadores. Oye, mandamos además saludos a nuestros oyentes allí, que sabemos que tenemos por el público dominicano y audiencia, ¿eh? Hay una buena audiencia. Y que este récord ya podía deducirse de su alentador inicio en taquilla cuando sumó 20,818 espectadores en su primer día. Pero que además el cine venía de un 2006 negativo, ¿eh? En el 2006 República Dominicana poco cine vieron, porque Lilis, que decían que iba a haber gente, nada. Se quedó a lila. Y Viajeros, la gente no viajó a verla. Y, sin embargo, fue lo más visto el año. Pero el Sanky Panky, que estaba dirigida por José Enrique Pintor, pues cuenta con mucho humor, con mucha música y la realidad de aquellos que ven en los turistas la oportunidad de un mejor futuro. Genaro es un joven colmadero de barrio. Yo no sé lo que es un colmadero, pero bueno, pero será alguien que hace colmados.
No lo... había entendido madero de
Madero. No, colmadero, colmadero. No, en España madero eran los policías, pues porque ya tenían traje de madera, pero vamos, no, traje de madera, quiero decir, a ver, es que traje de madera suena muy mal, es una que te vas directo a... que eran de color marrón.
Ah, vale.
Bueno, pues este chico ha perdido a su padre hace poco tiempo y está decidido a cambiar su vida, viendo como única posibilidad su salida extranjera para después conquistar a un poco, pero después de conquistar a una gringa. O sea, que
¿una gringa?
Sí, una mujer extranjera.
Ya.
Bueno. Y bueno, pues eso, que conoce a una chica que ha dejado plantado a su novio en el altar y viene de vacaciones a República Dominicana, pero ahí surge el amor. Y bueno, y hay más cosas.
Pues yo no sé cómo reaccionó la gringa, pero sí te puedo comentar cómo reaccionaron los críticos argentinos ante las últimas acciones del INCAA, o sea, el Inca.
El Inca.
Ellos son muy Incas.
Ay, el Inca.
La afiliada
argentina... Uy, pues ya tengo otra noticia del Inca. Ahora cuéntame tú la tuya, te cuento la mía.
Venga,
uy,
vale.
El Inca últimamente es un protagonista.
Uy, está muy prolífico, ¿no?
Sí.
La afiliada argentina de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, FIPRESTI, ha enviado un comunicado de prensa para dar a conocer su postura ante las recientes medidas tomadas por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina, entre las que se incluye no prestar su apoyo al Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, Pacifi, en lo que representa para esta asociación un ataque a la libertad de expresión y de fomento del cine argentino.
Ya lo comentamos la semana pasada y además se hacen eco de ello, por ejemplo, en la revista El Amante, que es una de las importantes revistas argentinas, que bueno, que no está muy de acuerdo con el Inca, ¿eh? Uy, el Inca está polemiquito. Sí, total.
Bueno, le van a hincar el diente. Varios hechos sucedidos en los últimos días que involucran directamente a las máximas autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales nos causan enorme preocupación, comienza diciendo el comunicado enviado por los integrantes de FIPRESTI Argentina, que detalla, uno de ellos es el retiro del apoyo al Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, que desde su creación en 1999 permite conocer el nuevo cine del mundo y sirve de amplificador a lo que sucede con el cine nacional más creativo y arriesgado. Otro de los hechos tuvo lugar en el cierre del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Ay, donde le dieron el premio a Ficción, precisamente.
Sí.
Cuando las autoridades del Inca prohibieron que uno de los de nuestros miembros otorgara en el escenario el premio que había instituido una empresa privada. Se suma a estos actos el manejo discriminatorio de las pautas publicitarias del Inca, cuyo criterio de otorgamiento parece ser la omisión de toda crítica a sus políticas por parte de las publicaciones especializadas.
Que eso es lo que decían los del Amante. Pues, por otro lado, hay una revista que se llama Sin Cortes, que está en sincortes.com, además también se puede ver ahí. Pues que tú, a ver, te voy a poner yo una analogía. Tú imagínate que te gusta una chica y que le mandas una serie de cartas y no te responde. ¿Hasta qué límite llegarías si dirías, oye, esta chica no le molo yo? ¿Hasta qué límite de cartas, pongamos el caso?
Bueno, o sea, hasta la última carta bomba.
No, pero ¿cuánto, qué número de cartas?
Pues, no sé, bueno, 622, venga.
Bueno, pues aquí todavía no han llegado. Le han mandado 127 cartas al Inca desde 1989. De esta revista y no han respondido a ninguna. Entonces, pues bueno, está un poco así, claro.
¿Quieres insistir más?
Cualquier caso, lo que están pidiendo ahora es que se vuelva a instituir en el calendario el Día del Cine Nacional. Yo no sé si en España tenemos eso, pero parece que en Iberoamérica es muy común, ¿sabes?
Y ¿el que... Día del Cine Internacional?
No, Nacional.
¿Nacional?
Sí.
Ah, bueno. No, aquí es que normalmente celebramos más las cosas internacionales que las nacionales, ¿no?
Sí, no sé, pero algo del cine sí que habrá, no sé.
Digo yo.
El caso es que... pues bueno, la revista acaba de pedir a la legislatura de Buenos Aires, eso debe ser la cámara de ellos, ¿no? Que envíen un proyecto de declaración instando al Inca a que vuelva a poner en el calendario ese día cuya fecha se deberá elegir entre las más emblemáticas de nuestra producción y o exhibición. Dicen desde esta revista, necesitamos la adhesión de todos quienes estén de acuerdo con la medida. Así que personalidades del sector, productores, directores, técnicos, actores, estudiantes de cine y televisión, organizaciones, revistas especializadas, críticos, gente de prensa, cinéfilos, apoyando la iniciativa. ¿Cómo? Pues enviando un mail con nombre y apellido o institución. O sea, si en vez de apellido tenéis una institución, pues os ponéis institución. Dice, soy Antonio Fapae, por ejemplo.
Si
eres miembro de Fapae, la Federación de Productores Audiovisuales, pues ya está. ¿Que eres Enrique Cerezo? Pues eres Enrique Jeda, ¿eh? Y qué gracioso soy. Y carácter o medio en el que actúa. Carácter, que tienes mal carácter. Pues lo pones, tengo muy mal carácter, ¿no? O sea, sí. Yo creo que no lo dirá, pobre Fernando Fela Gómez, pero es que es lo típico. Eres Fernando Fela Gómez, por eso. Fernando actor, mal carácter. Y le mandas un email.
¡Hala!
No mandas el email, sino mandas un email a contacto@sincortes.com. Yo espero que los hayáis entendido, porque fue esta tontería, la verdad que la cosa es seria y no cómo va. contacto@sincortes.com. Y que eso, pues esto lo pide la secretaria de dirección Gabriela Pérez Barreiros de la revista sincortes.com, nos lo han enviado nuestros amigos de El Ojo Cojo y nosotros nos hacemos eco de ello, pero sin ninguna cojera, porque además ahora nos vamos a dar un paseito, un breve paseo por lugares muy de otros lados, por un lugar
internacional.
Sí, tú no tienes noticia internacional porque solo hay una. ¿Tú sabes quién es Woody Harrelson?
Ha parado. Hombre, claro, Woody Harrelson, el de empezó como camarerito en Cheers.
Pues alucina, macho. Que resulta que... ya es que voy a hacer la analogía aquí con lo de Juana Chaos. Ya estoy un poco tan cansado de política que para qué vamos a hacer, pero bueno. El padre de él ha fallecido de un ataque al corazón en la prisión federal Supermax.
¿Supermax?
Una prisión además que se llama Supermax, parece que es como un cine, ¿no?
Porque parece ahí que están detenidos los X-Men.
Sí, Supermax de Colorado, en la ciudad de Florence, donde cumplía condena por el asesinato de un juez federal. O sea, fíjate tú, Charles Harrelson, que era su padre, que tenía 69 años ya,
Dios mío.
O sea, fue hallado sin vida en la celda la mañana del pasado 15 de marzo, según comunicó la portavoz de la oficina de la prisión en Washington. La autopsia ha establecido que padecía una grave enfermedad coronaria y probablemente muriera mientras dormía. Su muerte fue muy repentina, la verdad que es una pena que en estos casos, pues esta gente, no sé, no les dejen, sinceramente, no les dejen salir de la cárcel y pueda morir en su domicilio, si estaba tan grave. Y sobre todo con 69 años. Harrelson fue condenado por asesinato en mayo del 79, o sea, ya hace casi 30 años, 28, del juez de distrito estadounidense. En España ya habría salido a la calle.
Hombre, mira Julián Muñoz, la cantidad de análisis que se ha hecho ya fuera de cárcel.
Sí. Hombre. Y pues por un juez de distrito estadounidense en el garaje de su residencia en San Antonio, Texas. Al parecer fue contratado como sicario por un traficante de drogas para matar al juez, que investigaba sobre las relaciones del crimen organizado con el tráfico de drogas. Pese a haber sido condenado, él siempre negó su intervención en la muerte de John Wood y aseguró que en el momento del crimen se encontraba en Dallas, a más de 400 kilómetros de distancia. Nada más ser encarcelado, atención, es que esta noticia es la caña, es que no podemos poner más noticias internacionales hoy porque esto es tremendo. Harrelson concedió una entrevista a la revista americana Globe en la que señaló que había tomado parte en la muerte, ¿adivina de quién?
No.
Hombre, la muerte de Kennedy. En la muerte de John Fitzgerald Kennedy. Lo dije el día que me arrestaron. Aunque añadió que no era él quien le había disparado, ni tampoco Lee Harvey Oswald. Según los expertos, pudo ser uno de los tres hombres con aspecto de mendigo que se vieron merodear por la plaza Dilly de Dallas, el día que mataron a Kennedy, que fueron detenidos en un primer momento y liberados una hora más tarde.
Por favor.
Uno de ellos muestra un parecido extraordinario con el padre del autor. A raíz de tales informaciones, se celebró un juicio en 1980, esta noticia es que es larguísima, pero es que es súper interesante, en el que un testigo del gobierno contó que durante una de las visitas a Harrelson le habló de un testamento en el que admitía las muertes del juez y del presidente. Si la historia fuera cierta, yo no sé cómo es que no se uno se hubiera enterado todavía, pero vamos, podría salir a la luz toda la verdad, ya que no pudo cumplir su último deseo de Harrelson. Dice, cuando salga de aquí, si es que salgo y me sienta libre para poder hablar, podré contar la historia más importante que usted haya podido escribir, le dijo a la periodista que lo entrevistaba.
Qué pena, Dios mío, voy a esperar para morirse un poquito unos meses después.
Yo te digo una cosa, el hijo tendría que hacer un biopic de su padre, ¿eh? Porque esto debe ser tremendo.
Es que esto es un escándalo y no precisamente el de Larry Flynn.
Sí, sí, no, ni el de Rafael. Después de una larga estancia en prisión y de esas declaraciones, Charles Harrelson fracasó en su intento de escapar de una prisión federal en Atlanta el 4 de julio del 95. En octubre de 2003 fue trasladado a prisión de alta seguridad de Supermax. Fíjate, eso ya es una alta seguridad.
Pero la vida de este hombre es como una mezcla entre Con Air, La Roca...
Tremendo, tremendo. Y tras conocer la noticia, en cualquier caso, Woody Harrelson no se ha pronunciado al respecto. O sea que...
Tras conocer la noticia, Woody Harrelson ha dicho, ahora sí que me meto a camarero, pero de verdad, porque igual que se me puede venir encima.
Tremendo, tremendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues yo creo que nos vamos a ir a conocer la gente, si se quieren, no se quieren, en...
Romances.
Ay, Melanie Olivares, ya hablamos, estamos haciendo un serial de Melanie Olivares porque ya hablamos de ella, porque era la pareja de Luis Fernando Alves, ¿no? ¿Es el nombre entero de Alves?
Alves, que lo mismo.
¿Es Luis Fernando
o no sé?
No sé, Alves.
Del
derecho
al
revés.
Revés.
Que él dice que ella es una gran mujer y que no se merecía el trato que él le dio. Ella ya ha conocido a un... No, esto te estoy haciendo el resumen del primer capítulo. En el capítulo anterior de Romances de Melanie Olivares, tenemos que esta chica, pues eso, ahora estaba con un empresario, un atractivo empresario, yo no sé, así como yo, de por ahí.
Sí.
Y para ser más concretos. ¿Y cuál es la última noticia dentro de el tórrido mundo de Melanie Olivares, esta chica que es actriz y que, entre otras cosas, aparece en la serie Aida o Aida?
Aida, ¿no?
Aida.
La que está Aida es la otra.
La Aida es sin bragas, ¿no?
Eso, Aida vale. Es sin bragas y esta es con bragas y con... Bueno, lo que te quiero decir
con
que...
Faja,
que
sí.
Y con faja, faja pantalón.
Sí.
Que pese a estar encuadrado esta noticia, los romances, no es que Melanie Olivares haya enamorado a una niña tiempo de 6 meses, ¿no?
Pero el amor no tiene por qué ser amor
por
sexual.
Supuesto, es
puede ser amor fraternal.
O maternal.
Amor, amor, amor. Mira cómo está la vecina ahí fregando la terraza.
Ay, eso sí que es amor. Amor por la limpieza. Ya
saca
brillo.
No sé, yo estoy viendo, pero vamos, es que claro, así en pijama no está muy...
Sacará brillo a todo. Bueno, Melanie Olivares, popular por su papel de Paz en la serie de Telecinco, Aida, ha adoptado una niña de tiempo de 6 meses a la que le ha puesto el nombre de Martina. La niña fue presentada...
Ella es la que hace de Pilingui en la serie, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí. La niña fue presentada por su madre a un grupo de amigos en una terraza del madrileño barrio de La Latina. Allí Martina pudo conocer a Guillermo...
su casa es un exterior, porque tiene terraza.
Toma ya. Pudo conocer a Guillermo Toledo, es novio de Melanie y gran amigo, y gran actor para mi gusto, y gran amigo desde que rompieran su relación, y al también actor Hugo Silva, que se mostró muy cariñoso con la pequeña.
O sea que antes de romper no eran amigos, y cuando han roto son amigos.
Claro.
Ah,
pero esto suele pasar muchas veces, ¿no? ¿No te ha pasado nunca?
Yo primero intento ganarme su amistad y confianza para que no se dé cuenta de lo feo que soy y lo mal que lo hago. Pero, y después, sí, no sé, hay de todo.
Ya
sí, yo que no consigo nada nunca,
sí,
ni a mitad ni lo otro.
Sí, ya te veo.
¿Para qué?
Bueno, pues Melanie ha hecho realidad uno de sus grandes sueños, que es ser madre. La actriz colabora con la Fundación Intervida.
Por la vía fea, o sea, la otra
pero
vía
escucha,
gusta
que
más.
Pero escucha, que estoy diciendo una cosa muy bonita, hombre, que no solamente lo de la madre, sino que es lo de Intervida.
Sí.
Venga,
pues
ponme
sí.
Musiquita de fondo, tú tardarás en algo. Intervida, quizás por ello, llevaba
es que
un tiempo pensando en la adopción. Y ahora tú algo me tenías que contar tú del Sabataki, ¿no?
El Sabataki ha sido protagonista esta semana porque ha enseñado los pechos, digamos, ¿no? Decirlo suavemente, pero en contra de su voluntad.
¿Pero por qué? ¿Porque va a dar de mamar a otra niña o...?
No sé a quién va a dar de mamar, pero el caso es que había unas noticias que ella había hecho un reportaje con la revista Él, según yo tenía entendido, hace como año y medio, o sea que ya le vale. Y eran, digamos, ahí había el plano, ¿no? Está el concepto de plano y contraplano del cine. Entonces ella se tapaba un poco en la revista Él, o se daba la vuelta y se le veía la espalda, y es que estas ya son festivales, macho, no van a ser romances.
Ya.
Y entonces en el interview lo que ha salido es mostrando las cositas esas que tiene operadas. ¿Qué pasa? Que ha habido un escándalo aquí, escándalo, yo creo que esto ahí hay una cosa curiosa por ahí detrás, ¿eh? Porque es que, en fin, que ella parece que incluso iba a demandar, y luego dicen que si no va a demandar a la revista Interview. Había un programa graciosísimo de una televisión local que decían, dice, una revista que normalmente enseñan desnudos y otra revista de moda, y no decían los nombres. Y entonces ponían la entrevista que entrevistaba a su director de Interview y te ves detrás de él, Interview. Y la becaria además, porque claro, es que esos son todos becarias de agencia por pérdida de esta de corazón, la becaria que la entrevista le dice, bueno, ¿y en Interview qué opináis de lo que pasó en la revista él? Dice, bueno, pero ¿para qué no decir el nombre? Bueno, pues a lo que voy, que me voy, que me pierdo. ¿Que para qué tanta polémica? Hijo mío, de verdad. Si además hoy en día yo creo que deben estar como a 6 euros o poco menos, oye, sigue hablando tú, que voy a otro ser.
Pues yo, si quieres, te sigo hablando de... Bueno, Elsa Pataki, yo, claro, es que es lo que le pasa, le ha dado un ataque porque como cuando ella, Elsa Pataki, da el do de pecho, pues no da, no solo una,
me ha dado un pataki.
Me ha dado
un pataki, pero que te digo, que en Roma Santa se la puede ver antes de que se la operaran, porque se ve así que existía la ley de la gravedad. Y en Inet, que yo creo que cuando hizo el casting ella le dijo, mira García, estas son mis razones para salir en la película. García ahí dijo, hay que ampliar los planos, me voy a inventar un plano en la ducha a la que a ella no se le dé solamente que se moja el pelo, sino que se moja entera.
y entendido bien lo de mojarse de agua. Y bueno, la verdad que es que, hijo mío, si queréis...
Vamos a tener que codificar Radio Cine.
Yo no entiendo cómo han pagado tanto dinero de Interview por una foto cuando podían haber vendido, pues mira, los DVDs, el de Roma Santa una semana y luego el de Ninet, seguro que llega a un acuerdo de distribuidora y pues salía cantidad bien, de precio. Ya está, ¿nos vamos ahí de festivales?
Pues vengámonos de...
Festivales.
Pues nos vamos de festivales y nos vamos a ir hasta Medina, donde van a hacer un homenaje a Mar Saura.
¿A Mar Saura? No.
¿No?
Ah, ya que será ella.
¿A su papá?
No, a Carlos Saura, ese pedazo.
Que no tiene nada que ver, ¿no?
Ese pedazo nada. No tiene que ver.
Y tampoco tiene que ver con Carmen Maura, porque mira que es parecido. Carlos Saura, Carmen Maura, ¿no? ¿No son primos, por ejemplo?
Tú sé que estás hecho un primo. Oh. Un primor.
No, que lloro.
Del 13 al 21 de abril se celebrará la 20ª semana de cine de Medina del Campo, que es uno de los festivales de cortometrajes más prestigiosos de nuestro país, al menos en cuanto a los premios monetarios que entrega a los proyectos. En las secciones del largometraje se podrán ver 9 películas que todavía no se han estrenado en salas comerciales.
Sí, muy prestigioso en cortos. ¿Y luego empezamos a hablar de largos?
Pues imagínate en largos, ¿cómo serán ya?
¡Qué nivelón, ¿no?
Ya, esto llegará a un nivel tremendo. La sección oficial se inaugurará con La suerte de Emma, de Sven Tadiken, toma ya el nombre, y contará también con El violín de Francisco Vargas Quevedo.
Sí, ya hemos hablado del violín.
Exactamente, como ya dijimos, había obtenido el premio Mejor Película Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y el premio a la Mejor Película en la sección de Cine Iberoamericano del Festival Internacional de Cine de Miami. Se podrá ver también Naturaleza Muerta de Giazanke, ¿qué? León de Oro del Festival de Cine de Venecia, Media Luna de Vamar Govadi y Mon Films à Moi.
O sea, mi película de mí o algo esto.
Sí, mi película mía, ¿no? Mía
sí,
propia.
Mía, solo mía.
Solo mía, exactamente. Sí. ¿Vale? De Martial Fulguerón, que recibieron ambas ex aequo la Concha de Oro Festival de Cine de San Sebastián. El domingo 15.
O sea, mucho cosa de festivales, sí.
Sí, sí, además compartido. El domingo 15 de abril se otorgará el Roel de Honor al director Carlos Saura. Se trata del máximo galardón que concede el certamen y que ya ha sido entregado a profesionales del cine como Luis García Berlanga, Elías Querejeta, Mercedes San Pietro, Federico Lupi o Manuel Gutiérrez Aragón. Durante el acto, el festival proyectará Iberia.
Que es de Saura. Claro, sí, muy propio. Porque si no, si proyecta, yo qué sé, Siberia, pues no...
Pues
no, no. Bien, aparte hay un ciclo de Dreyer que van a poner, ¿no? Por ahí en el Festival de Cine de Medina.
Sí.
Bueno, sí, pero vamos, que son las películas que están en DVD.
Bueno, que van a proyectar algunas películas más representativas, como La Pasión de Juana de Arco, de 1928, Dies Irae, de 1943, Ordet, del 55, y Gertrude, de 1965.
Yo vi Gertrude, macho, menudo rollo. Sí, que hay gente que le gusta lo de Dreyer, pero yo, no,
Por cierto, una curiosidad, el otro ciclo llevará por nombre Los Hijos de la Guerra, Espías o Héroes, y proyectará los largos Casablanca de Curtiz, Indígenas, Días de Gloria, de Rashid Busharef.
Ah, esa está por estrenarse ahora, la de Days of Glory, que dicen en inglés.
Grabavica, como se pronuncia, el secreto de Esma, que tú comentaste que está muy bien, ¿no?
No, lo comentó alguien en Radio Cine, pero yo no.
Tú no, ¿no?
Yo no.
Yo tampoco, yo creo que
no eres
tú.
Otra chica que voy a poner.
Hijo de los Hombres de Alfonso Cuarón, que esta semana ha
sí.
El Libro Negro de Paul Verhoeven y La Vida de los Otros, que está así, que te gusta.
Está muy buena, sí.
De Donnersmarck, ganadora del Oscar a la Mejor Película Extranjera.
Bueno, pues un cine con el que sí que nos entretenemos, no como la cosa esta de Dreyer, es el cine argentino y en Madrid ya tenemos... Por segundo año, el Argencine. En este caso es el Argencine 2007, lo cual es muy propio porque estamos en el 2007. Cine Palafox, donde pues estarán los estrenos de diversos largometrajes argentinos. La Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina, el famoso INCAA, firmaron el pasado mes de octubre un convenio para la organización conjunta de una nueva edición de Argencine 2007 en Madrid. Cine 2008. O sea, que aquí se hace lo del cine argentino, pero allí, allí van a coger... van a conocer el cine español o incluso madrileño. Esta de segunda edición se va a celebrar entre los días 19 y 25 de abril y bueno, pues el cine Palafox acogerá un ciclo de producciones argentinas no estrenadas en la Comunidad de Madrid junto a un ciclo homenaje a las coproducciones hispanoargentinas de diversas épocas. A ver, estrenos, tenemos Chile 672 de los directores Bardahuil y Franco Verdoya, La Antena de Esteban Sapir, Crónica de una fuga de Adrián Caetano, La Peli, así se llama, de Gustavo Postiglione, La Peli.
Ah, muy bien.
Las manos de Alejandro Doria,
que ganó el Goya 2007, la mejor película extranjera de habla hispana, y ya está. Y luego, películas así que ya se han estrenado pero que quieren hacer un homenaje y todo esto. Pues La huella borradas, El Seyfried, Roma, El método, La fuga, El aura y La mano a la trampa. Se va a homenajear a directores, productores y incluso actores que han contribuido a la relación cultural y económica de ambas regiones. Pues entre los directores están Enrique Gabriel Lizcruz, Marcos Carnevale, Adolfo Aristarain, Marcelo Piñeiro, e In Memoriam, Eduardo Miñogna y Fabián Bielinski y Leopoldo Torre Nilsson. Productores está Enrique González Macho. Enrique, a ver si no hacemos ya un poco de caso y recogemos el premio, ¿eh? Guapo.
Macho.
José Antonio Félez, claro, es que de verdad, aquí estamos toda la semana diciendo Enrique González Macho, si no le descanso un poco, pues eso, es que es 5 minutos para entregarle el fotograma y medio, hijo mío, de verdad, nada más. José Antonio Félez y Gerardo Herrero. Y actores homenajeados, Elena Naya, Manuel Alexandre, Eduardo Noriega y Alberto Jiménez. Oye, qué cachondos. Aquí los actores homenajeados son todos españoles.
Pues ¿sabes quién está hecho una fiera? Pero una ¿quién? Fiera además que muerde. ¿Quién? Tim Burton. ¿Quién? Y te voy a contar por qué.
¿Por qué? Cuéntame.
Porque la Mostra de Venecia otorga todos los años un León de Oro para conmemorar la carrera artística de algún creador cinematográfico. Este año el honor le corresponderá pues a Tim Burton.
Autor. Ay, parece que no una fiera siempre... por el león.
Claro, claro, ha estado en lo más alto por
bueno,
lo que posee.
Qué agudo,
una...
tío.
Icono que me deje. Una iconografía muy particular y que ha sido creador de varios de los mitos más recordados y reconocidos hoy en día. Se podría empezar por mencionar
simios, ¿no?
Su maravilloso... Exactamente.
¿Qué hace esa botellita ahí arriba?
Qué monada de película. La del planeta de los simios. Y, por supuesto, su maravillosa Eduardo Manos Tijeras.
Sí.
O la obra maestra llamada Ed Wood. Para terminar con el dúo de films con los que nos obsequió recientemente la divertida Charlie, la fábrica de chocolate, y la onírica La novia
no
gustó, cadáver.
No, pues di que no te gustó, no le podía decir pues, divertida.
Es que he hecho un gesto, sí. No me gustó Charlie, la fábrica de chocolate.
Pues a mí
me
sí.
Pareció demasiadas canciones, que no.
Pues a mí sí.
No.
A mí sí.
A mí no.
A mí más.
Marco Müller, el director de la Mostra, fue quien propuso a Burton como candidato. El Consejo
de Administración...
¿Quién
le dice que no al director?
De la, exactamente. De la Bienal de Venecia que preside David Croft. Estuvo... Davide.
El hermano de Lara.
Exactamente. Estuvo de acuerdo. La dirección de la Mostra ha dicho que una vez... más el premio rinde homenaje a uno de los cineastas estadounidenses más valientes, visionarios e innovadores, capaz de emocionar y fascinar a los más diferentes y amplios grupos de espectadores.
¡Sigue!
¡A que te gusta,
¡Sí!
Bueno, pues el León de Oro será entregado al cineasta el 5 de septiembre, día que estará dedicado Tim Burton con una... día que estará dedicado a Tim Burton con una programación sorpresa, anuncian los organizadores.
Va a presentar Isabel Gemio.
Exactamente.
Ahora que no tiene programa, claro.
Claro, ahora que se lo han quitado, ahora que van a hacer un cambio radical con ella. Burton tendrá así la oportunidad de regresar a Venecia, donde ha presentado en el pasado 2 de sus películas.
Pues cerramos con el primer Festival de Cine Latinoamericano en Oaxaca, que se celebra este año del 17 al 22 de abril. Y se celebra este año por primera vez porque es el primer festival de cine latinoamericano en Oaxaca. Cosas como vosotros, es que no sé qué estoy diciendo. El país invitado es Perú. Como resultado de la repercusión, la buena repercusión del primer festival de cine argentino en México en septiembre de 2005 y del primer festival de cine mexicano en Argentina en abril de 2006 y del segundo festival de cine argentino en México en octubre de 2006, dice, pues vamos a dejar de tirarnos en México, Argentina, Argentina, México y entre mitad pues hacemos ya latinoamericano, porque es que claro, entre México y Argentina están todos. Están todos. Quieras que no.
Mira que hay gente
por arriba, por abajo y entre medio, todos
mira
juntos.
Mira que hay gente por medio, sí.
Pues toma, está hasta Chávez y Fidel Castro, todavía está vivo. Y el caso es que, bueno, pues directamente las autoridades cinematográficas de ambos países, junto con Magentes y asociados, crearon el proyecto Argenmex Film Festival Latinoamericano y la cuarta etapa de este proyecto es el primer festival de cine latinoamericano en Oaxaca. El país invitado es Perú y la invitación de todas formas se hace extensiva a todos los demás países, ¿eh? O sea, que nada de, bueno, como van los de Perú, pues yo no voy, que soy de Ecuador. ¡O no! Tú también vas, ¿eh? Que esto es Latinoamérica, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, aquí no, yo no voy y tal. Y República Dominicana con Sanky Panky. Tenéis una web de información que es www.argenmexfilmfestival.com. Espérate que voy a descansar y repito. www.argenmexfilmfestival.com. Y de todas formas, pues próximamente seguramente hablaremos con la directora del festival. En el jurado que sepáis que hay varias personas, entre ellas me he comido aquí creo que a Claudia Llosa. No es que me la... O sea, que me...
Claudia Llosa, ¿tiene que ver algo con Luis Llosa, el director?
Sí.
Sí.
Algo, creo, no sé si en La Hija es algo parecido, pero que es que hizo Made in USA, que tuvo así como mucho éxito crítico.
Ajá.
Joder, mío, de verdad. Menos mal que esa película me dio un flux a mí y decidí comer palomitas, porque fue lo que mejor me pasé comiendo las palomitas. Y bueno, pues también están pues otros escritores y directores como Pablo Torre Nilsson, de Argentina, Marlene Dermer, de Estados Unidos, que es directora y programa de Life, Latino, y bueno, incluso el, mira, Christophe Bouffil, francés, que en América del Sur, pues se dedica, por ejemplo, a hacer el rodaje del comercial Ushuaia, que es del grupo L'Oréal.
Porque lo vale. Lo vale, claro. Pues tú sabes
una cosa. Cosas, ya hablaremos mucho más de esto que es el argentino.
¿Sabes que te cuento una? Te voy a contar una cosa.
Filmfestival.com, ¿qué me vas a contar?
Que la directora de Made in USA estudió conmigo cine.
Claudia Llosa.
Claudia Llosa.
¿Estudió cine contigo?
Sí, aquí en Madrid.
¿Y por qué no te dije más al micro porque se nos oye menos?
Pues porque me estoy pensando en ella y me diré, no, no puedo. Pues sí, pues para que lo sepas. Uy, oye, este hombre, ¿cómo está? Claro, es que ya...
¿Estudió, pero qué estudió? Que, ¿y estudiaba bien?
Bueno, no sé si estudiaba bien, no sé los resultados. ¿Lo he visto Made in USA? ¿Tú dices que sí?
Ah, no, pero yo digo sí, estudié cuando estudiaba. Yo lo he visto ya cuando se ha graduado.
¿Cuándo se ha graduado? ¿Y qué tal la graduación de la película?
Pero que ya te he dicho que la película no me gusta. ¿Pero que cómo era cuando estudiaba?
Pues yo la veía pues muy aplicada. Ella,
pues bueno.
Y buena estudiante.
Pues bueno. Ya está, venga, ala.
Ala.
Que... la mierda. Alejandro Chacón, adiós.
Antonio Pelea, hasta la próxima.
Que a radiocina@radiocina.org es un email. Nos pueden mandar cosas, incluso críticas, como las que nos ha mandado nuestro buen amigo que nos ha mandado por ahí, IP. Luego ya diremos algún día el nombre del real. Y nos pueden mandar lo que los quieran mandar.
Y que
si estamos aquí para servir.
Si tu móvil tiene 3G, ya sabes que nos puedes escuchar allá donde estés. Además, ahora mejor que nunca con este equipo que tenemos, Dios mío.
Vale, adiós, que estoy muy largo.
Hola, adiós, chao.
Chao.
Hola, soy José Manuel Parada y mando un saludo para Radio.